Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí? No,
bueno. Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Bienvenidos a un programa más de Bonus Track. Queremos comentarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es bonus@llamadaweb.com. Allí también nos pueden dejar sugerencias o nos quieran de repente preguntar algo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ya lo han hecho, por cierto. Así que, bueno, estamos en este día. Hoy vamos a tener un programa especial porque nuestro compañero de mesa, Lázaro Sánchez, estuvo en Sri Lanka, espero decirlo bien, porque ustedes recordarán que este lugar fue afectado por el tsunami, donde muchas personas perdieron sus casas y muchas otras la vida. Lázaro viajó con un grupo de médicos y enfermeros para ayudar a estas personas, en su mayoría niños. Muy bien, ya está Natalia con Lázaro preparados para poder dialogar de toda su experiencia. Adelante.
Muy bien, Pablo, y así es, estamos con Lázaro Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Unos programas atrás, si ustedes recuerdan bien, si estuvieron en sintonía con esta radio, recordarán que lo estamos despidiendo, estábamos hablando con él porque se iba rumbo a Sri Lanka, rumbo al sudeste asiático, y bueno, allí estuvo y volvió, y queremos saber cómo le fue porque, bueno, lo otro era expectativas, ideas de lo que podía ser, pero ahora ya regresó y viene con un bagaje de información que nosotros queremos conocer. Bienvenido, Lázaro.
Gracias, Natalia, a toda la audiencia también. Bueno, una alegría estar otra vez en el programa y otra vez en nuestro paisito.
Y sano y salvo, ¿no?
Sano y salvo, gracias a Dios. La verdad que sí, gracias a Dios.
Nos alegramos que sí y realmente gracias a Dios porque era una zona muy complicada donde estuvo Lázaro, porque ustedes pueden recordar, amigos, lo que sucedió en diciembre del año 2004, un tsunami que azotó esa zona del mundo, que después donde hubo un terremoto también, donde muchas víctimas quedaron en ese lugar. ¿Cuántas personas, Lázaro?
En toda Asia, 300.000 personas murieron. Y solamente en la isla de Sri Lanka, 40.000 personas murieron. Y eso no se suma todas las víctimas que dejó el tsunami, ¿verdad?
Exactamente. ¿Qué consecuencias a primera vista, cuando llegaste ahí, pudiste notar del tsunami? Porque, bueno, víctimas inmediatas de la catástrofe, pero después, ¿cómo era la situación en cuanto a enfermedades? ¿Cómo se vivió la situación después de lo que quedó?
Sí, es interesante ver que toda la costa este de la isla fue totalmente arrasada por el tsunami. Es decir, que uno podía viajar por kilómetros y kilómetros y podía ver toda donde eran antes preciosas playas con arena, con edificaciones, con casas, habían sido completamente destruidas. Y después, en cuanto a enfermedades, bueno, muchas infecciones de piel a causa de la subida del agua, de mucha gente que estuvo por varios días, bueno, escapando del agua y algunas todavía con el agua en el cuello, se puede decir. Bueno, pudimos ver varias infecciones de piel que nos asombraron a todo el equipo médico.
Me imagino que sí, que sería un espectro importante de situaciones de enfermedad, que es lo que ustedes fueron a ayudar dentro de otros planes que los vamos a contar más al final. ¿Con qué contaban para ayudar a esa gente? Más allá de ustedes mismos, ¿no?, que fueron a colaborar.
Sí, estuvimos trabajando en la isla con el Hospital Cristiano Fellowship. Es un hospital que nos estuvo apoyando, nos estuvo siendo como el sponsor uh-huh. nuestro. Y también trabajamos conjunto con la Alianza Cristiana. Todos los cristianos evangélicos se habían unido y en cierta manera ellos también auspiciaron nuestro viaje y colaboramos junto con ellos. Ellos fueron los que nos llevaron a los distintos lugares. Bueno, allí también se compró los medicamentos necesarios también, porque si uno va a hacer un trabajo de atención médica, precisa tener los medicamentos, porque uh-huh. si no, no tiene casi ni sentido. Así que, bueno, ellos colaboraron en esa área, trabajaron en los contactos, hacia dónde ir, hacia qué lugares ir. Así que recibimos muchísimo apoyo de parte de los hermanos de allá de Sri Lanka, y eso también fue muy bueno.
Estamos hablando de los cristianos, ¿y las autoridades en algún momento los apoyaron o había cierta resistencia?
No, las autoridades estaban muy contentas. Vale decir que por el tsunami muchas organizaciones internacionales, especialmente de Norteamérica y de Europa, vinieron a colaborar y ayudar en este desastre. Así que el gobierno estaba expectante y bueno, estaba contento de que gente extranjera de algún modo, de alguna manera, bueno, invertía dinero allí, estaba con ellos y bueno, recibimos mucho apoyo, incluso las visas también, porque nosotros como uh-huh. uruguayos precisamos tener unas visas, así que las tramitamos como 2 semanas y en una semana ya estaban prontas. Así que de parte del gobierno de Sri Lanka también tuvimos la puerta bien abierta, cosa que es buena, y siendo un país que no es cristiano y un país donde, bueno, los cristianos en algunas partes son perseguidos.
Sin duda que sí. ¿Y cómo era el panorama de ayuda de otras organizaciones? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Había alguien más o estaban solos?
Bueno, latinos de Latinoamérica no había nadie, así que el español solamente lo manejábamos nosotros. Después había otras organizaciones, orfanatos para niños de víctimas del tsunami, aquellos niños que, bueno, que quedaron sin padres. Bueno, ahí había una organización que estaba trabajando. Después había otras organizaciones de construcción de casas. Imagínate que el tsunami se arrasó un montón de casas, así que había que construir. Entonces, una organización de construcción. También había varias organizaciones de Australia, también CARE, Global CARE. Bueno, nos encontramos con varias de ellas, con la Cruz Roja, obviamente, estaban allí en la vuelta.
Y cuando decían de dónde venían, ¿no les asombraba que de un país de Sudamérica fueran a ayudar allá?
Sí, en primer lugar no sabían dónde estábamos, Uruguay dónde estaba, pero también para Sudamérica es uh-huh. lo que más me asombraba también, porque uno decía América y ya pensaban en Norteamérica, en Estados uh-huh. Unidos, y teníamos que explicar que no, que era Sudamérica, y aún así era difícil porque le mencionábamos los países un poco más grandes, Argentina, Brasil, ¿verdad? Estamos allí cerca, somos el país chico, y muy poca gente conocía de Uruguay, por supuesto, sí, pero también de Latinoamérica, cosa que me sorprendió también, uh-huh. que no sabían dónde estaba América del Sur. No, África, no, África no, más América del Sur.
Un poco de agua en el medio y después.
Ahí va.
Ahí está. Pero ¿y las organizaciones tampoco conocían los que estaban allí?
Bueno, no tuvimos tanta oportunidad de entablar conversación, uh-huh. pero no, con los que, con los europeos, más o menos una noción tenían de que era Sudamérica, ¿verdad?
Ahí está, porque le llamaría la atención, o me pongo a pensar que desde Sudamérica, que bueno, la situación en general en América del Sur no es la mejor de todas, un grupo de personas vaya a colaborar, ¿no? Que en general los países de tercer mundo se sientan a esperar ayuda, y bueno, porque nosotros nos pasa esto y lo otro, bueno, que llamaría la atención, me imagino yo, que un grupo de uruguayos, de latinos, vaya a tan lejos a colaborar.
Es una linda oportunidad de también decir que sí se puede. Desde estos lugares también se puede. Y eso es bueno. Es un esfuerzo que, que todos juntos podemos hacer y que sale adelante cuando, bueno, cuando también Dios quiere. Eso uh-huh. es bueno decirlo también.
Sin duda que sí, un tiempo de preparación muy importante. Eso hablamos la otra vez que estuviste por acá, cómo había oración, el Señor fue abriendo las puertas, no fue de un momento para otro, hubo un tiempo de preparación, las cosas se fueron dando y realmente se concretó. Y ahora, bueno, nos estás contando estas experiencias. Y hablamos de las organizaciones, del gobierno, cómo la gente los recibió. Los lugareños que no eran cristianos, los que recibían la ayuda médica.
Bueno, la gente es especial porque la gente te recibe con los brazos bien abiertos, y en eso nos hace acordar un poquito al calor latino, ¿verdad? Pero la gente siempre estaba con una sonrisa amable, siempre, bueno, siempre con un espíritu servicial de decirte, bueno, qué precisás, qué necesitás. Así que, de parte de la gente, lo mejor. Recibimos ese cálido afecto de la gente, recibimos ese amor cristiano y aquellos que no eran cristianos también, ese uh-huh. respeto y ese también, ese decir qué bueno que vinieron a mi lugar, a mi país y me están ayudando. Así que pudimos ver que toda la gente estaba contenta, nos veía por la calle y bueno, nos saludaba, entablaba alguna conversación que se podía en inglés y bueno, pero siempre nunca recibimos hostilidad de ninguna manera y eso es bueno decirlo también porque siempre la gente estaba sonriendo y siempre esperando. Bueno, qué bueno, eso a mí me encantó mucho.
Nos imaginamos que sí, que hayan sido también recibidos y bueno, lo que queremos conocer también son anécdotas, pero eso lo vamos a conversar después de escuchar un poco de música. Ya disfrutamos de la música y seguimos en este segundo bloque de la entrevista de Bonus Track. Seguimos con Lázaro Sánchez, uno de los 8 que fueron a Sri Lanka desde Uruguay y desde Latinoamérica para ayudar a las víctimas del tsunami, que fue en diciembre de 2004. Ya nos contó Lázaro cómo estuvieron colaborando, cómo fueron recibidos en el lugar. Y ahora queremos hablar un poco de lo que es la cultura de Sri Lanka, tan diferente, me imagino yo, a la nuestra. Y bueno, esas anécdotas que debes tener un montón, así muchísimas, y que queremos conocer.
Sí, hay bastante, así que hay que elegir bien.
Muy bien, elige bien.
Uno llega al aeropuerto y ya llega, después de muchas horas de viaje, de pasar por París, el frío, que estábamos más o menos en invierno, y llega a una temperatura de 40 grados, con una humedad altísima. Llegamos a las 7 de la mañana, nos abrazó ese calor precioso, y una cantidad de gente que, bueno, acá en Uruguay somos poquitos y uno viaja a algún lado y no ve tanta gente. Pero bueno, uno llegaba al aeropuerto y se encontraba con un millón de gente. Pero una de las cosas graciosas también es la comida de ellos. Ellos comen con mucho picante, pero con un picante bastante particular. Uno dice, bueno, el de México. Bueno, yo he probado una comida mexicana, pero esto me pareció mucho más fuerte todavía porque te deja la garganta como que todavía picando. Y estábamos una vez en el hotel, y no era un hotel, estábamos yendo para un lugar de atención médica y dijimos, tenemos que desayunar algo porque teníamos un hambre tremendo. Entonces paramos en algún tipo barcito, se puede decir, tipo un lugar para desayunar, y allí el clásico té con leche, un té exquisito, el té de Ceilán, el famoso té de Ceilán.
Si no es rico ahí el té,
si no es rico, ¿eh? Y es rico, de verdad que es rico, qué té bueno. Con leche, porque siempre está la leche. Y dijimos, bueno, algunos pastelitos, alguna cosa dulce, ¿verdad? Entonces comenzaron a traernos unos pasteles y otros tipo, no sé, albóndiga, algo, oh, qué bueno, parecía un masa de hojaldre. ¡Oh, qué rico! Vamos y empezamos a hincarle el diente y mordemos y mordes la masa, ¡oh, qué rico! Después llegamos a donde
al relleno
donde tiene que haber el dulce, porque, y ahí, y de pronto no era dulce, era algo tan picante.
Traían más té,
mucho té, por favor. La lengua, por favor, la lengua. Y ahí comenzamos a tomar té y Coca-Cola también. Y allí, bueno, nos dimos cuenta que los desayunos en Sri Lanka no tienen algo dulces, apenas el té con leche. Después todo picante y después los almuerzos continúan el picante.
¿Cómo sigue el día si empieza así con el desayuno?
Sí, ellos, en su dieta, el picante es algo fundamental. Incluso a nosotros, es también algo gracioso. Íbamos al hotel y pedíamos, bueno, el clásico arroz con pollo. Y teníamos que decirle sin condimentos. Nada de condimentos, así nomás, el arrocito ahí, tranquilo. Y ellos decían, pero no puede ser, ¿cómo que sin condimentos? No, así está bien, porque ellos le ponían condimento, pero le ponían el picante tremendo ese. Claro. E incluso no se quedaban muy contentos, y ponían un poquito igual, como diciendo.
Por la duda, estos extranjeros no saben comer, ¿no?
No saben lo que se pierden, claro. Te estaban diciendo. Y nosotros decíamos, no, por favor, que no venga el picante, porque bueno, es tremendo. Pero eso fue una cosa risueña, ¿verdad? Que hasta ahora nos hace acordar del gusto de un lugar distinto y de no saber muchas cosas. Pero después comíamos fruta bastante, que eso cambiaba un poco el tono.
Era rica la fruta, por lo menos no era picante.
No, la ananá es exquisito.
Mira qué bueno. Así que en cuanto a lo alimenticio, ¿tiene alguna influencia lo picante con el tema de salud?
Bueno, sí, por supuesto.
Para sí, inmunizar,
vimos,
¿no?
Vimos muchísimos casos de gastritis, ¿verdad? Sí. Esa sensación de vacío en el estómago, y eso se debe a su dieta, ¿verdad? Una comida con mucho picante, con frituras también, repercute finalmente en la salud de tu estómago. Así que tuvimos que, además de atender la gente afectada directamente por el tsunami, también directamente por la dieta, y imagínense nosotros diciendo a la gente, bueno, tenía que cambiar un poquito su dieta. Y nos miraban como diciendo, ¿te parece? Pero bueno, era la salud recomienda no comer cosas con tanto picante, aunque para ellos les debe costar y les va a costar muchísimo, y no creo que nos hagan mucho caso. Soy un poco incrédulo en eso.
Es muy difícil cambiar ese tipo de costumbres. Entonces, bueno, una anécdota de las graciosas, por decirlo así, que bueno, uno como siempre que puede viajar a un lugar, se encuentra con una cultura aparte tan radical, radicalmente diferente a la nuestra, ese tipo de choques se pueden dar. Pero, ¿qué otra anécdota tenés? Tal vez alguna que no sea tan graciosa, seguramente de esas hay un montón, de casos más bien angustiantes, ¿no?
Sí, nos encontramos también en un país que está inmerso en una guerra civil. 27 años de guerra civil entre dos etnias que están disputándose por el control de la isla, los singaleses y los tamiles. Los singaleses son los que hoy tienen el gobierno, el control del gobierno. Y los tamiles es la otra etnia que, bueno, que está, ¿no?, luchando, que está y está ahora en un momento, en un proceso de paz, pero se miran de reojo. La iglesia cristiana ya nos desafió a poder ir a trabajar en zona bajo control guerrillero. Es interesante porque uno pasaba fronteras dentro del mismo país, fronteras armadas dentro del mismo país, donde uno terminaba un distrito y comenzaba otro, y allí estaban los policías armados, los militares armados, denotando que había un límite de poder, digamos. Y bueno, eso fue interesante porque decidimos que sí, vamos a ir a la zona guerrillera, porque nadie había ido también. Y fuimos y tuvimos la oportunidad de, en un momento, atender a uno de los líderes de la guerrilla. La guerrilla tiene ese cabecilla que nadie lo ve, vieron que está allí siempre, y tiene sus ministros, que son sus manos derechas, y nosotros pudimos atender a uno de sus ministros, que tenía unas afecciones respiratorias y aún no sabemos si realmente él fue a atenderse o él fue a testear un poco, porque era nuestro primer día en zona guerrillera. Entonces él fue allí, un hombre de 37 años, joven. Uno decía, hay un tremendo, un poco de miedo te da también, porque estás con un líder guerrillero. De pronto estábamos en el hotel, la gente del hotel corría para todos lados, decía, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Bueno, venía este líder guerrillero, tenía sus guardaespaldas, sus camionetas 4x4 con vidrios oscuros por todos lados, y veíamos una cantidad de gente en la vuelta, y tuvimos allí atendiendo en el hotel a este hombre, y bueno, un hombre muy amable, muy cauto también, muy cauto, habló poco, preguntó bastante nuestro país, qué hacíamos. Bueno, le compartimos que éramos cristianos, que veníamos a ayudar, a dar una mano, y fue una experiencia inolvidable estar en un lugar tan lejos de tu país, tan distante también, y sentir también una protección de parte de Dios especial, porque bueno, este hombre, en una de esas, si no les caíamos bien, capaz que
si no es hoy, es mañana, y si ya está.
Si le caes mal, bueno, aprontate. Entonces, sí. Y nosotros la verdad que pudimos ver la protección de Dios de una manera muy especial con este hombre, que resultó ser una persona muy simpática, ¿verdad? Por lo pronto, lo que nos dijo, por lo menos.
Muy bien, dos anécdotas de las tantas que tiene Lázaro para contar y que estamos compartiendo en Bonus Track. Y después de la pausa de música vamos a seguir con él hablando sobre su experiencia en Sri Lanka. Y continuamos, amigos de Bonus Track, con Lázaro Sánchez, ya en este último bloque de la entrevista, para hablar con él sobre, bueno, cómo se vive en Sri Lanka. Ya estuvimos hablando con las anécdotas y con la introducción, más o menos el panorama social, el panorama político de la región, un país dividido por la guerrilla, un país que, como se dice, ¿no?, le llueve sobre mojado, ¿no? Después de una guerra civil, un tsunami que afectó toda la región. Y bueno, ¿cómo es la situación anímica? ¿Cómo está la gente en el lugar?
Uno pensaría que estarían todos tristes y llorando por cada rincón, pero es increíble que no. Que la gente, a pesar de vivir desgracias tremendas, a pesar de estar pasando por momentos difíciles, siempre mantenía una sonrisa en el rostro. Y bueno, sí, visitamos lugares donde, en campos refugiados, donde de verdad la sonrisa cuesta mucho más, pero siempre había un espíritu de servicio y la gente siempre manteniendo algo positivo, cosa que nos asombró también, porque uh-huh. Uno esperaba ver peor, vivir la cosa peor, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, al final la cosa sí estaba fea, pero la gente lo recibía distinto, por lo menos mostraba una tremenda alegría cuando veía gente que los venía a ayudar, y eso fue muy bueno. Pero sí, vimos también gente que fue afectada directamente, niños que fueron, que sobrevivieron apenas ellos. Y bueno, había de todo en ese sentido también. Pudimos ver gente con mucha tristeza. Solo un minuto nada más, en una oportunidad, uno de los médicos atendió a un niño, tenía 7, 8 años, y el padre consulta y dice: este niño, mi niño, era normal. Antes de la gran ola, sonreía, jugaba, estaba con sus amigos. Era un niño normal. Digo, y ahora después está triste. Y uno veía la cara del niño, y todavía tenemos la imagen, con un rostro de tristeza, con los ojos perdidos. Fue algo que marcó también a nosotros, porque no sabíamos cómo tratarlo, porque no había algo físico, pero sí había afectado tremendamente el ver todo ese desastre y ver todo lo que pasó. Así que vimos las dos cosas, uh-huh. La sonrisa, pero también la tristeza. Así que teníamos que luchar con esas dos cosas.
Uh-huh. Ustedes como cristianos fueron con un mensaje también, no solamente a curar las enfermedades de la piel o lo que podría haber resultado de ese del tsunami, sino también a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo fue recibido en un país que no es cristiano?
Sí, gracias a Dios siempre fuimos acompañados por hermanos locales de las distintas iglesias. Si bien la barrera idiomática es importante, porque siempre teníamos que tener un traductor, porque el idioma donde ellos hablan es el tamil. Obviamente nosotros tamil no vamos a aprenderlo, sí, en un mes. Así que teníamos que siempre usar un traductor en inglés. Pero pudimos quizás no compartir tan abiertamente, así persona a persona, pero sí pudimos ser como una llave para la iglesia cristiana allí. Uh-huh. Es decir, estábamos nosotros atendiendo y allí estaba el pastor. Cuando terminaba la atención, allí venía el pastor, les daba un versículo de la Biblia, les hablaba, les daba un folleto. Y fuimos como nosotros, no espectadores, pero parte de algo distinto, porque si bien nuestra boca no se abrió, nuestra vida sí habló. Y habló mucho, porque que los cristianos estuvieran allí en un momento tan difícil del país, de la isla, en un momento donde otras religiones tal vez no están, y que cristianos estén brindando un servicio gratuito, bueno, de buena calidad, y eso fue muy importante, porque si bien nuestra boca no se abrió, con nuestra vida, con lo que estábamos haciendo, ya estábamos hablando de un amor distinto, de un amor diferente. Y bueno, y los locales aprovechaban también, ya que nosotros no podíamos hablar, ellos sí hablaban, uh-huh. Aun cuando en ciertas regiones no se podía hablar. Pero bueno, los cristianos, algo tremendo de esos cristianos de ese lugar, que tienen un valor tremendo, un coraje, esos cristianos que se mantienen fiel a pesar de cualquier dificultad. Así que fuimos un nexo, fuimos como una llave, fuimos como... a mí me encantó, digo, fue algo distinto, porque uno está acostumbrado, bueno, a hablar, a compartir la Biblia y decir, bueno, no, ahí nosotros no pudimos hacerlo tanto así, pero sí pudimos ver cómo otros lo hacían y nos encantó también.
Sí, es la otra forma de evangelizar o de mostrar el amor de Dios, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, y eso fue realmente lo que pudieron hacer en ese lugar, siguiendo una ordenanza de Jesús, ¿no? De ir, y nunca mejor dicho, desde nuestro pequeño Uruguay, desde nuestra Latinoamérica hasta lo último de la tierra.
Así es, es cumplir esa gran comisión, es cumplir ese gran mandato que Jesús mismo lo estableció. Y bueno, nosotros somos alguien más que está poniendo, si se puede decir, su granito de arena para que se cumpla esa gran comisión y para que el Evangelio llegue a todas partes, para que las buenas nuevas de Jesús, para que la vida de Jesús llegue y que podamos nosotros ser parte de ese movimiento misionero que va y predica el Evangelio, no por dinero, sino por el simple hecho de amar, y de amar con el corazón de Dios también.
Y este mensaje, esta ayuda, este amor, solamente puede alcanzar a los que están viviendo situaciones geográficas o sociales de conflicto y problemas, o nos tiene que abarcar a todos. Digo, pensaba en cuántas catástrofes personales hay, ¿no? Que no son una ola, sino que son problemas con nuestra familia, con nosotros mismos, y ese amor de Dios nos puede ayudar también, ¿no?
Así es, Natalia. Ese es el don de Dios, el regalo más tremendo de Dios, el regalo de Jesús para todos nosotros, para los que pasan tsunamis reales y los que pasan tsunamis emocionales también. Es el regalo tremendo de amor del Padre para con nosotros, que nos dio a Jesús para que realmente pudiéramos tener una vida abundante, una vida feliz aquí en la tierra, pero también una vida feliz en la eternidad. Así que es la invitación para todos también, esa invitación de decir: acércate a Jesús, acércate a Dios, que como vos decías, es el que puede realmente dar un cambio, un giro por completo a nuestra vida.
Y no porque nos vaya a sacar de todos los problemas, sino porque nos va a enseñar a cómo sobrellevarlos, a sobrellevarlos con Él. Yo estaba leyendo un versículo en Lucas, las declaraciones de Jesús mismo, ¿no? Que Él fue enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Y no está hablando solo de circunstancias de ceguera de los ojos, ni de la cautividad de una cárcel, sino de algo que es más profundo, que está en el alma. Esa libertad es la que Dios quiere darles, esa sanidad, ese espacio, y por eso este es el año favorable del Señor, este es el momento en que tenés que acercarte a Él, porque quiere sanarte, quiere curarte, quiere ayudarte en tu vida.
Esto es Bonus Track.
Y tenemos que terminar el programa, amigos, pero le queremos agradecer a Lázaro por haber estado con nosotros compartiendo sus experiencias.
No, muchas gracias, Natalia. Estamos, como siempre, a las órdenes, a toda la audiencia. Un gran saludo. Y bueno, desafiarles a poder encontrar a ese Jesús que estábamos hablando hace unos minutos atrás.
Muchas gracias, Lázaro. Nos encontramos en otro programa para hablar de otros temas, así que ustedes, amigos, sigan con Bonus Track a esta hora en esta radio.
Locución y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.